Es la mañana de Federico. Es radio.
Y son ya las 8 y 24 minutos de la mañana, las 7 y 24 en las Islas Canarias. Comienza ya nuestra tertulia. Isabel San Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Cayetano González, buenos días.
Hola, Rosana, buenos días.
También nos acompaña Sara Sanz, buenos días de nuevo. Y Pedro J. Ramírez, que llegará en breve. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos. Don José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde se encuentra usted?
Pues en Almería, estamos aquí en Almería haciendo campaña.
Bueno, una tierra estupenda, desde luego. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber su opinión sobre la decisión de la Junta Electoral Central de no permitir la presencia de Vox en ese debate que estaba previsto para la semana que viene. En principio, argumenta la Junta Electoral Central porque no tenía representación, no tenía grupo parlamentario y, por tanto, no sería justo para otras formaciones como, por ejemplo, Esquerra y Coalición Canaria. ¿No le da a usted la sensación de que hay órganos que se han quedado atrás, que hay algo que también tiene que cambiar en esto?
Bueno, nosotros siempre hemos sido favorables a los debates electorales y yo creo que los debates son una buena herramienta para trasladar a los ciudadanos pues cuáles son las diferencias y las propuestas de cada uno de los partidos, y por lo tanto todo lo que sea coartar los debates pues creo que es de alguna forma pues hurtarles posibilidades a los ciudadanos de poder comparar proyectos. Pero bueno, en todo caso, supongo que la decisión de la Junta Electoral se basará en una normativa que a lo mejor es la que hay que cambiar, no solo en este aspecto, sino también en otros muchos para adecuarla, ¿no? Yo creo que la ley electoral y toda la regulación alrededor de las elecciones, pues en muchos casos se ha quedado obsoleta.
Es un poco absurdo, sobre todo cuando puedes coger también a 4 o 5 candidatos, los puedes reunir a lo mejor en una casa o en un local y se pueden montar ellos vía a lo mejor WhatsApp o vía red social un debate. Lo mismo pienso de las encuestas electorales, ¿no? Eso de no permitirlas una semana antes de que sean las elecciones o incluso la reflexión, el día de reflexión, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que tenemos una ley electoral y con una normativa que regula las elecciones pues del siglo pasado y que hay que adaptarla a las nuevas realidades, tanto de redes sociales como de posibilidades y de distintas opciones que ahora tenemos los partidos políticos. Y no tiene sentido encorsetar, coartar una campaña electoral con reglas que yo creo que hoy en día no se entienden.
Ustedes presentaron ayer su programa electoral. Como primer punto establecen una aplicación inmediata del 155 en Cataluña. En este punto le voy a pedir que escuche, por favor, atentamente unas declaraciones que realizaba ayer Meritxell Batet. Vamos a escucharla.
Aplicar ahora el 155 sería inconstitucional desde nuestro punto de vista.
Bueno, esto es lo que dijo ayer Meritxell Batet. Aplicar el 155 sería inconstitucional. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Bueno, para ella y para el PSOE, para este PSOE, pues parece que es más constitucional prometer indultos o echar purgar al abogado del Estado que dice que hay rebelión en el proceso a los políticos separatistas. Parece que es constitucional apoyar los postulados de los separatistas, ¿no? O que el señor Iceta diga que de aquí a 10 años se podría dar la independencia en Cataluña. Yo creo que tiene este PC, por desgracia, tiene un criterio de la constitucionalidad muy poco adecuado al propio consenso constitucional, y ese es uno de los graves problemas que tiene este país, que tenemos a un PSOE echado al monte, a un PSOE que no respeta la Constitución y que prefiere pactar con los partidos que quieren romper España y cargarse la Constitución.
Ustedes también incluyen en el programa electoral otro punto para que los fugados de la justicia española no puedan presentarse a las elecciones. Es el caso de Carles Puigdemont. ¿Qué le parece a usted que presos imputados, en este caso por delitos de rebelión, como es el caso, por ejemplo, de Oriol Junqueras, sí que lo puedan hacer y además puedan dar mítines electorales en las cárceles, como también ha decidido recientemente la Junta Electoral Central?
Sí, yo creo que España se ha encontrado con una situación novedosa, que es este golpe de Estado dado en Cataluña desde las instituciones. Desde las instituciones, pues digamos, constitucionales y de las instituciones legales, han aprovechado esas instituciones, ha aprovechado el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña para dar un golpe a Cataluña, un golpe a España, un golpe a nuestra democracia. Y que lo que tiene que hacer nuestra democracia es aprender también, ¿no? Aprender de esta situación y hacerse más fuerte. Y para hacerse más fuerte necesitamos tener más herramientas para defendernos de los que intentan romper nuestra convivencia como lo han hecho estos señores. Y dentro de ese aprender y de estar en una situación nueva, pues yo creo que están esas medidas, ¿no? Que un señor que ha liderado un golpe a la democracia española, que está huido de la justicia y que pueda presentarse a unas elecciones, pues parece que no es muy de sentido común, y por lo tanto creemos que es una herramienta más que para defendernos, ¿no? Para defender nuestra democracia ante estos golpistas, y por lo tanto creemos que debemos incrementar ese tipo de medidas. Hay cosas que la gente no entiende, que un huido de la justicia como el señor Puigdemont se esté riendo del sistema judicial español, se esté riendo de nuestra democracia y pueda ser candidato a unas elecciones, pues entendemos que es algo que hay que evitar y que debemos aprender de cuáles son las debilidades de nuestra democracia para hacerla más fuerte.
¿Le ha sorprendido a usted la violencia con la que ha comenzado esta campaña electoral, la violencia en las calles, de nuevo en el País Vasco, también en Cataluña?
Bueno, pues por desgracia no me ha sorprendido, porque es algo que se produce, y es algo que se produce en Cataluña, es algo que se produce en el País Vasco, es algo que se produce en Navarra y en otros territorios. Seguramente la diferencia es que algunas fuerzas políticas, en este caso mi partido Ciudadanos, hemos decidido que se puede hacer campaña en cualquier territorio de España y que nadie nos va a decir dónde podemos ir o dónde no. Y cuando vas a ejercer tus derechos en determinadas zonas de España, pues te encuentras con eso, te encuentras con la violencia, te encuentras con violentos, con intransigentes que quieren acallarte, que no quieren que se oiga tu voz, pues que pierdan toda esperanza de que vayan a triunfar estos intransigentes, porque la voz de la democracia española, la voz de los españoles constitucionalistas, la voz de todos aquellos que no queremos que se rompa nuestro país, se va a oír en todos los pueblos de España y nadie nos va a decir dónde podemos ir y dónde no.
Ustedes van a presentar, si no lo han hecho ya, una denuncia ante la Fiscalía por un delito de odio. Creo que tienen previsto hacerlo hoy, si no me equivoco, por lo sucedido este fin de semana en Rentería, ¿no?
Sí, esta mañana vamos a ir a la Fiscalía, el propio Albert Rivera, acompañado de Maite Pagaza, se van a personar en la Fiscalía y vamos a presentar un escrito denunciando los hechos que se produjeron. Nosotros vamos a dar políticamente la cara, vamos a estar, como te decía, en todos aquellos pueblos de España donde lo consideremos oportuno. Rentería está en España y tan española como el Paseo de la Castellana, y nadie nos va a decir dónde podemos estar o dónde no. Y además de esa decisión política de estar ahí, hacer oír la voz de la democracia española en todos los pueblos de España, pues también vamos a buscar el amparo de la justicia, del sistema legal español, ante estos intransigentes que se creen que la calle es suya y que se creen que tienen capacidad para decir dónde puede haber banderas españolas o dónde no.
Bueno, ayer esos intransigentes que veíamos en las calles de Rentería, que hemos visto en las calles de San Sebastián, también de Bilbao, de Barcelona, el otro día en la universidad, por cierto, pero también sus otros representantes políticos. Ayer mismo el señor Esteban, también el señor Echenique, les acusaban a ustedes de ir a provocar, ¿no?, al País Vasco.
Bueno, esto es muy típico de esta gente que se creen con una superioridad moral respecto a los demás. Pues la superioridad moral no está en ellos, la superioridad moral está en la democracia y está en los que defendemos la libertad, y desde luego lo vamos a seguir haciendo. Yo comprendo que a los señores del PNV le molesta que vayamos a determinados sitios de España, del País Vasco, a defender en la Constitución española, a hacer ondear la bandera que es de todos, pero insisto, que abandonen cualquier esperanza de que van a ser capaces de imponernos su tesis, que van a ser capaces de imponer su superioridad moral. No lo van a hacer. Seguramente en España hemos estado demasiado tiempo callados, los que nos sentimos españoles. Hemos estado pues como con miedo, con reparos a defender esa españolidad y ese orgullo de sentirse español y de sentirse miembro de un país democrático de primera división, pero se han acabado los complejos. Nosotros nacimos en Cataluña, hemos vivido circunstancias parecidas de intentar acallarnos desde el principio de nuestros días, desde 2005, y siempre hemos estado dando la cara y lo vamos a seguir haciendo. Lo hicimos en su momento en Cataluña, lo seguimos haciendo en Cataluña y lo vamos a hacer en toda España.
Señor Villegas, superioridad moral no, pero superioridad en el Congreso de los Diputados probablemente sí, al menos según lo que indican todas las encuestas. Hoy tenemos dos trackings electorales, uno que publica el diario El Español. Ya está aquí con nosotros Pedro J. Ramírez. Pedro J., ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Otro de ellos lo publica GAZ3 para ABC y en los dos, tanto la suma de PSOE con Podemos sumaría, podría alcanzar una mayoría, en este caso si se uniese con el PNV o con los independentistas, y en ambos la fuerza que usted representa, Ciudadanos, baja ligeramente. ¿Qué opinión le merecen estos últimos datos de encuestas que tenemos hoy en la prensa?
Bueno, hay muchas encuestas, unas dan unos resultados, otras dan otros. Efectivamente, bueno, en cuanto a que bajamos, yo creo que todas dan por encima del resultado que obtuvimos en las últimas elecciones, pero no nos conformamos con eso. Tenemos que crecer más precisamente no porque Ciudadanos tenga un buen resultado, que eso no es lo importante ahora, si Ciudadanos tiene 10 escaños más o 10 escaños menos. Lo importante es poder echar a Sánchez de la Moncloa y que haya una suma posible para echar a Sánchez de la Moncloa. Nosotros creemos que eso es posible, que no hay que bajar los brazos, que no hay que tirar la toalla, que hay que intentarlo, que quedan aún días de campaña, que hay muchos indecisos, pero un 30 y un 40% indeciso según qué encuesta se vea, y que ahí está la clave. Si somos capaces de movilizarnos, si todos los que creemos que Sánchez está inhabilitado para ser presidente del gobierno vamos a votar, sea la formación que sea, pues vamos a conseguir echarle. Si nos quedamos en casa y si nos resignamos a la derrota, pues es posible que corramos el riesgo de que Sánchez siga gobernando con los populistas y los separatistas. Por eso hay que intentar movilizar a la gente y decirles que es posible echar a Sánchez y que para eso tenemos que ir todos a votar.
Por cierto, ya por último, no le entretengo más, que sé que tiene una agenda apretada. ¿Cree usted que va a aprovechar precisamente Sánchez este último movimiento, esta última decisión de la Junta Electoral Central para hacer un quiebro, en este caso al debate, y tratar de ir a lo mejor a otro y así, bueno, pues enredar un poco más la situación?
Pues igual lo intenta, a lo mejor lo intenta, porque yo creo que Sánchez se le está poniendo muy pocas ganas de ir a un debate y de confrontar ideas con el resto de partidos políticos, porque al final queda sobre la mesa, queda patente cómo ha gestionado, con quién ha gestionado estos meses de presidencia del gobierno, cuáles son sus apoyos y quiénes son los que prefieren que el próximo presidente del gobierno siga siendo Sánchez, ¿no? Pues los que prefieren a Sánchez presidente del gobierno son aquellos precisamente que quieren romper España y quieren romper nuestra democracia. Y eso queda patente en los debates. Ayer se vio también en el debate que se produjo en Televisión Española, y seguramente Sánchez pues está con ganas de no asistir a ningún debate. Está por ver si se va a atrever a hacerlo o no. Nosotros creemos que sería pues una señal de cobardía máxima que Sánchez no quisiera estar ni siquiera en un debate en toda la campaña, pero vamos a ver qué resuelven.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, don José Manuel Villegas. Buenos días.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos. Bueno, si os parece, empezamos precisamente por la decisión de la Junta Electoral Central, por los debates. Hoy, Sara, en la prensa es la noticia de apertura prácticamente en todos los diarios, ¿no?
Así es, noticia, el no debate, ¿no? Que es como, bueno, se ha venido a calificar revés. Todos estos lo llevan como un revés para la estrategia electoral de Pedro Sánchez, que presentaba estas elecciones como Pedro Sánchez o el trifachito, ¿no? Bueno, esas tres derechas que aglutina Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Rubén Amón hoy, por ejemplo, titula así su columna: Sánchez pierde la ocasión perfecta. Yo te diría que Rubén Amón aprovecha toda ocasión para criticar a la formación de Santiago Abascal. Dice el columnista del diario De Prisa que le convenía a Pedro Sánchez la presencia estrafalaria de Santiago Abascal en la mesa de póker, en ese debate que se iba a celebrar en A3 Media, con lo cual, bueno, pues este es prácticamente uno de los titulares que más llama la atención. La Junta desbarata el debate que quería Sánchez con Vox. Todos coinciden en que quien sale en este caso desfavorecido no es el propio partido de Santiago Abascal, sino la estrategia que está siguiendo Pedro Sánchez, el líder socialista. Por cierto, que parecía que Sánchez le tenía alergia a la calle, a pisar suelo en esta campaña electoral. Vemos a Albert Rivera, a Pablo Casado, prácticamente también a Santiago Abascal, batirse el cobre diariamente en mítines electorales y a pie de calle, recorriendo los pueblos y provincias de nuestro país. Y bueno, Pedro Pedro Sánchez es verdad que no se está prodigando, que digamos, mucho en actos. Lo hemos visto en mítines, en conferencias, sin periodistas, por cierto, que sigue sin dar ruedas de prensa, en la Moncloa, sobre todo en actos en la Moncloa, pero la calle de momento la pisa poco, pero hasta la fecha, porque ya nos anuncian desde su equipo que tiene previstos en los próximos días paseos en territorios como San Sebastián, Lérida y Tarragona, que no son casuales.
Bueno, pues habrá que ver cómo es recibido en San Sebastián, en Lérida y en Tarragona. Bueno,
a mí en el tema del debate, Rosana, el tema de fondo, más allá de estrategias, a mí lo que me parece escandaloso y patético es que en pleno siglo XXI un órgano, llámese Junta Electoral Central o llámese como se llame, pueda interferir en unos debates electorales de unos medios privados, como es en este caso A3 Media. O sea, a mí me resulta escandaloso. Tiene razón Villegas en una cosa que ha dicho al principio de la entrevista, que la Junta Electoral Central lo que está haciendo, y es verdad, es aplicar los contenidos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la famosa LOREC, que es una ley que data de 1985.
Pero está actualizada en el 11, si no me equivoco.
Pero donde está, es evidente que esa ley también da potestad a la Junta para intervenir en lo que ellos llaman la proporcionalidad, etcétera, en medios privados. Bueno, yo eso la verdad es que no lo tenía en la cabeza, que podía intervenir en eso, me parece que es un tema a cambiar urgentemente. Es decir, o sea, ¿cómo es posible que en España, en una democracia que lleva ya más de 40 años, un órgano como la ley pueda decir quién puede debatir y quién puede no? Porque es evidente que el criterio periodístico, que es el que tiene informativo, el que tiene que primar, es evidente que el debate a 5 con Vox tenía un interés informativo brutal, porque es la fuerza emergente, porque es la que puede desequilibrar, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que es una malísima noticia para lo que es un régimen de libertad de expresión, derecho a la información de los ciudadanos. Dicho eso, es evidente que Sánchez había dicho que sí al debate a 5 para presentar a Vox como el elemento que divide a la derecha, es evidente, ¿no? Y ahora quiero ver qué decisión toma Sánchez, porque la presión que le ha metido el órgano público Radio Televisión Española anoche es bastante fuerte, y a ver qué hace, si elige la 1 o elige a 3 Media o no elige nada.
A mí es que todo esto me parece que está muy bien para que los periodistas nos... Esto digo de la libertad de expresión y de si va a 3 Media o va a Televisión y tal. Todo esto son debates entre periodistas. A mí lo que me parece grave es el golpe que se da a la democracia. Democráticamente, lo justo es que haya un debate entre todos los candidatos que tienen opciones a entrar en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados, y que los españoles escuchen las propuestas y vean el nivel de los candidatos de las fuerzas nacionales. Y en ese sentido, Vox tenía que estar ahí. Le beneficia a quien le beneficie o le perjudique a quien le perjudique. Yo también creo que esto es muy perjudicial para Sánchez, que la estrategia de Sánchez, evidentemente, era presentar a una derecha dividida y presentarse a él como el paladín de la progresía y de la izquierda y de la defensa. Y esto le hace polvo, porque lo que se va a repetir en ese debate fue lo mismo que vimos ayer, que es un bloque de centro-derecha cohesionado, unido, fuerte y desde luego infinitamente mejor preparado para gobernar este país, que es el que conforman PP y Ciudadanos. Ayer lo encarnaron fantásticamente bien Cayetana Álvarez de Toledo y Inés Arrimadas, una representante de la izquierda que ayer hizo el ridículo, y Sánchez imagino que lo hará un poco menos, porque es un poco menos torpe que María Jesús Montero, pero hará el ridículo ante Casado y Rivera, y no podrá confiar Sánchez en que los tres representantes del centro-derecha se peleen entre sí. Y esto efectivamente le hunde la estrategia. Pero la Junta Electoral Central está para garantizar la limpieza democrática. Y la limpieza democrática se garantiza más en un debate a 5 que en uno a 4.
Yo el otro día escuchaba, Pedro, a una tertulia que tenían corresponsales extranjeros, la mayoría de ellos estadounidenses, aquí en España. Estaban asombrados, ¿no? Decían, bueno, es que en Estados Unidos las diferentes cadenas de televisión son debates continuos, ¿no? Pero entre los diferentes partidos, entre los diferentes programas sectoriales de educación, de economía, se debate continuamente en todas las cadenas, ¿no? Esto es asombroso.
Aquí hay muchos aspectos en esta cuestión, pero el gran titular lo he escuchado esta mañana en Es Radio, en un brillantísimo resumen entre periodístico y literario de la campaña electoral, en el que he escuchado la siguiente frase: primer gran revés de Pedro Sánchez contra Pedro Sánchez en la campaña electoral. Es decir, la Junta Electoral ha cumplido con su obligación de aplicar la legalidad. Y el gran perjudicado ha sido el que promovía el mito de las tres derechas, aceptando como único debate un debate en el que estuviera también una fuerza hoy por hoy extraparlamentaria. Es verdad que también Podemos y Ciudadanos, en alguna medida lo eran, cuando participaron en los debates en el año 2015, pero Podemos ya había tenido la legitimación de un porcentaje muy importante en las elecciones europeas.
Andalucía, Pedro.
Sí, y tú has dicho lo de Andalucía. Claro. La Junta Electoral ha considerado que el resultado en una comunidad autónoma no es equivalente al de al resultado en dos elecciones de ámbito nacional. Pero tenemos que aceptar.
Hombre,
tenemos
claro,
Isabel, tenemos que aceptar que hay un árbitro. Y de la misma manera que nos parece, ya era hora que la Junta Electoral asumiera responsabilidades, que los propios tribunales ordinarios y la Fiscalía no están asumiendo, mandando retirar los lazos, pues tenemos que entender esta resolución. Y no nos chupemos el dedo, querido Cayetano. No estamos hablando de medios de comunicación privados. Estamos hablando de medios de comunicación, digámoslo eufemísticamente, concertados. Es decir, el duopolio televisivo forma parte del tinglado del poder gubernamental. Y no es casualidad que A3Media se haya prestado, le haya puesto el balón en el punto de penalti exactamente en el sitio en el que quería Pedro Sánchez. ¡Qué casualidad! Justo en un momento en el que se está dirimiendo en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia la resolución del expediente más importante que ha llevado a efecto durante estos años, y es el expediente contra la concertación en la contratación de manera cartelizada en la contratación de publicidad por parte de Mediaset y A3Media en contra del pluralismo. Y resulta que hay una serie de vocales cercanos al gobierno que están abogando por el borrón y cuenta nueva, mientras Marín Quemada, el último mohicano que defiende el servicio público, y algunos otros románticos insisten en que la vulneración ha sido tan flagrante que requiere de una sanción que quede como referencia. Todos estos son aspectos, y termino diciendo una cosa. Si hubiera siete debates, yo mismo invitaría, aunque ayer invitamos, El Español hizo un debate económico.
Es lo que te iba a decir, lo hemos tenido también.
Invitamos a las cinco fuerzas.
¿Sí?
Y tres acudieron, los tres partidos constitucionalistas, y dos declinaron de forma simétrica y complementaria. Ni Vox ni Podemos quisieron venir a debatir al Español. Muy bien, bueno, pero nosotros les invitamos, ellos eligen cada medio de comunicación, elige el formato y cada partido elige dónde va. Lo que pasa es que, como solo ahí va a haber un debate, como Sánchez había rehuido el desafío de la televisión pública, había rehuido el cara a cara, pues es normal que la Junta Electoral haya intervenido. Vamos a estar de acuerdo todos, vamos a estar de acuerdo todos en que esto requiere una regulación y que el jefe de gobierno debería tener la obligación legal, como mínimo, de mantener X debates y entre ellos un cara a cara con el jefe de la oposición de la legislatura saliente.
Bueno, a mí me parece muy bien todo lo que has dicho, incluso las derivadas de A3Media, etcétera. Jurídicamente A3Media es un grupo privado, te pongas como te pongas.
Sí,
a mí lo que me extraña
que actúa
es que
en régimen de colegio concertado.
Lo que me extraña es que tú, que en eso no eres nada sospechoso, hombre, no hayas dicho nada del evidente interés informativo que en la actual situación política de España tiene que Vox esté...
Cayetano, que te digo que les hemos invitado al Español ayer.
Pues te digo una cosa.
Me parece que tiene interés que les hemos invitado.
Te digo una cosa. Según el criterio de la Junta Electoral, si el debate que tú organizaste ayer, el PNV, Compromís o Junts per Catalunya lo hubiese impugnado, tú te hubieses comido el debate con patatas.
No, porque yo no soy, porque yo no soy el único medio de comunicación digital nativo que organiza debates.
Bueno, de hecho, nosotros tenemos ya, tuvimos el debate a dos porque nosotros lo decidimos así, entendíamos que nos interesaba más ese formato. También Vox se hace presente porque Rubén Manso, el responsable del área económica, ahora mismo abre la portada de Libertad Digital, 5 vídeos a toda página con todo tipo de datos sobre el programa electoral de Vox. En cualquier caso,
ha perdido una gran oportunidad de haber contrastado sus opiniones, que yo ya las he visto y me han parecido en buena medida muy interesantes, ha perdido la oportunidad de contrastarlas con las de Garicano, Lacalle y el representante económico del PSOE.
Dicho esto, aquí es evidente que hay dos candidatos que están rehuyendo el debate de forma sistemática. Claramente. Y rehuyendo la confrontación con periodistas, con preguntas, que son Sánchez y Santiago Abascal.
No, Santiago Abascal sí iba a acudir a ese
Rosana,
debate.
Santi va a sus mítines, a sus
no,
actos.
No, perdona, pero Santiago Abascal sí que iba a acudir al debate.
Sí, sí, iba a ese debate, pero no había aceptado ninguno más. Y no acepta ruedas de prensa y no acepta prácticamente entrevistas.
Y tiene vetados y a una serie de medios
nosotros,
de comunicación.
Nosotros la semana...
¿Por qué no le gusta lo que publicamos de ellos?
Libertad Digital va a publicar una entrevista con Santiago Abascal. Estará aquí la semana que viene Santiago Abascal y no estará Albert Rivera.
Pero
hay que decir todas las cosas.
Bueno, pero están todos...
de oír a Villegas.
Acabamos de oír a Albert Rivera. Estará también Pablo Casado.
Ya, pero no es que el partido haya...
No es lo mismo.
Por favor,
bueno, yo tengo que informar a los oyentes sobre lo que van a poder
escuchar. Y yo tengo que dar mi
este
opinión,
programa.
Si puedo. Y mi opinión es que aquí hay dos candidatos, cabezas de cartel, que están rehuyendo dar entrevistas a la mayoría de los medios, especialmente a las televisiones, y que están rehuyendo los debates y que solo estaban dispuestos a ir a ese, que son Pedro Sánchez, de una forma absoluta y totalmente inaceptable, porque es el presidente del gobierno. Además de ser el candidato de su partido, es el presidente del gobierno. Y eso convierte su actitud en absolutamente cobarde e intolerable desde el punto de vista democrático. Y Santiago Abascal, cuya estrategia es ir a sus actos, ir a sus mítines, y viene aquí, y a mí me parece fenomenal, y yo se lo agradezco, pero es el único medio a quien ha dado una entrevista.
No, eso no es verdad.
Bueno,
no,
es el único medio en el que yo lo he oído.
El Independiente le entrevistó hace 2 días. Bueno, en fin, ahora mismo pues, tendría que hacer memoria, pero Santiago Abascal...
En cualquier caso, repito, a mí me hubiera parecido más interesante y desde luego más democrático un debate a 5, pero evidentemente a Sánchez se le ha fastidiado la estrategia, cosa de la cual yo me alegro mucho.
El tema de fondo es que, insisto, es un escándalo que no haya un debate a 5, ¿eh? Y que un órgano como la Junta Electoral puede impedir eso. Como hay que cambiar la ley para que eso se revierta, echemos la culpa a los partidos antiguos. Es decir, el PSOE y el PP han tenido muchos años para cambiar esa ley. No les ha interesado porque vivían muy cómodos en el bipartidismo. Ahora que ya no hay bipartidismo, pues me parece que una de las promesas electorales, si yo fuese Ciudadanos o Vox, yo prometería cambiar lo que ha dicho Villegas, eso Villegas lo ha dicho en la entrevista, cambiar pues para que se puedan publicar encuestas hasta el último día, suprimir la jornada de reflexión, hacer cuantos debates, incluso ponerlos como obligatorios, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es lo mollar del asunto que hemos vivido ayer, y es un escándalo que los españoles, que están muy interesados en saber las propuestas de los 5 partidos que tienen posibilidad, ¿cómo se puede decir que Vox no tiene, como decía ayer la Junta Electoral, una relevancia política cuando todas las encuestas les dan en torno al 12, 13, 14%? ¿Cómo se puede decir
eso? ¿Y dónde hay alguna encuesta que le dé eso?
¿El 12%?
¿El 13 o el 14?
El 12%
pero
le
bueno,
da...
Le ya da, lo digo, por, decir, lo digo bueno, por curiosidad.
400.000 andaluces que les han votado, si te parecen pocos. No. ¿Eh?
Bueno, el debate como elemento que puede establecer a lo mejor un criterio en todos los indecisos, hasta un 42% alguna encuesta daba la semana pasada, era un debate que manteníamos ayer, ahora ya no tiene demasiado sentido, pero sí me interesa ese tracking electoral que hoy publicáis en El Español, Pedro, también en GAT3, donde las cosas...
Hay diferencias significativas entre uno y otro, aunque también hay denominadores comunes. Ambos coinciden. Ellos le dan un poquito más al PSOE, llegan a colocarlos en una banda cercana a los 140. Nosotros les damos en 132, pero es verdad que subiendo día a día. damos al PP, tanto ellos como nosotros, bastante plano, en torno a los 70 y tantos escaños.
¿Ellos lo suben también un poco?
Hay alguna cosa rara en el tracking de GAD2, de GAD3. Es decir, entre el 8 y el 16, en 2 semanas, le dan 3 puntos menos, casi 3 puntos menos a Ciudadanos. Hombre, en una semana nadie pierde 3 puntos. O estaba mal lo de hace una semana, o está mal lo de ahora. Y le da, y es verdad que ahí están 11,8, me parece, a Vox 2 puntos más que hace una semana.
Sí, es como que compensa, ¿no? Esa subida espectacular que le daba en la encuesta, ¿no?
Yo tengo la sensación de que con un 30 o un 40% de indecisos y hablar de asignación de escaños es hacer un brindis al sol directamente, dado el sistema electoral de español, y con un 30% de indecisos y más con muestras de 1000 encuestas, es hacer un brindis al sol. No tienen ni idea, ninguno de los trackings, ni el de ABC, ni el del español.
Yo, perdona,
ni ninguno.
Perdona, Isabel, no, creo que eso no. Que el brindis al sol es el que tú estás haciendo contra el conocimiento científico de carácter demoscópico.
Perdona, pero me avalan los errores monumentales que han cometido las encuestas desde hace
precisión. Te quiero hacer una precisión. El que ese 30, en realidad, si sumas lo que se llaman los buys, blanco, abstención, indeciso, llegaban en el tracking, en el super encuesta del CIS, al 47%. Pero el que sean blanco, abstención, el que sean buys, blanco, abstención, indeciso, no significa que no sepamos cuáles son las probabilidades de que voten a unos y a otros.
Bueno,
porque entre otras cosas, además, ayer era la muestra de 16.000, sabemos entre quiénes y quiénes están indecisos. O sea, nosotros sabemos, según el CIS, que el mayor número de indecisos en este momento no es entre el PP y Vox, como podría pensarse, sino entre el PP y Ciudadanos. El segundo bloque de indecisos, y además tiene cierta lógica, entre el PSOE y Podemos, y el tercero entre el PSOE y Ciudadanos.
Y ahora puedo terminar, por favor.
Entonces, la asignación de esos indecisos, de acuerdo con una proyección científica, pues es un trabajo de la sociología.
Bueno, pues yo me remito a la encuesta que había hecho el CIS antes de las elecciones andaluzas y a lo que luego dieron las elecciones andaluzas. 45 o 47 escaños al PSOE le daba al CIS, 33 tuvo la señora Susana Díaz, y así todos los demás partidos políticos. A Vox le daba entre 0 y 1 y tuvo, no sé si 11 o 12. En Andalucía, 12. O sea, que es que, por muy científico que sea y por mucho que estos institutos tengan su público, y a mí me parece muy bien y me parece que todo el mundo es libre de creérselas o no creérselas, yo personalmente no me creo las encuestas y me baso en que en las últimas elecciones se han equivocado estrepitosamente, unas más que otras.
A ver,
la que más
Tezanos,
dicho esto, me parece que esto está absolutamente abierto, que tenemos un sistema electoral que en muchas provincias asigna escaños por restos de 40, 80 votos, 100 votos, 150 votos, y en esas condiciones es altamente
difícil,
por no decir imposible, asignar escaños con un mínimo de rigor.
A mí me gustaría que las cosas fueran como tú dices. El problema es que la escasa movilidad, la escasa ósmosis entre lo que se está configurando como dos bloques, pues prácticamente dan al día de hoy, ha quedado una semana de campaña, y ese único debate puede ser importante. Yo creo que
en Andalucía,
ayer
¿qué pasó? Yo creo, Pedro,
bueno, pues
explícame lo del CIS andaluz.
Mira, en Andalucía pasó lo mismo que podría ocurrir con el CIS actual, que es que la muestra se hizo con la antelación suficiente como para no haber detectado lo que sí detectamos. O sea, yo te quiero recordar, y ahí está, que el último tracking que hizo Sociométrica para el Español en las elecciones andaluzas decía 6-8. Es decir, que el crecimiento de Vox, amparado también en el sistema electoral de Andalucía, en el que no se pierde prácticamente un voto, porque todas las circunscripciones tienen un nivel de representación alta, pues permitió que la emergencia de Vox, que era un fenómeno nuevo, en los últimos días de la campaña tuviera ese efecto. Prácticamente sociólogos de todas las tendencias, y muchos de ellos claramente de simpatía hacia Vox o de simpatía de conservadora, por lo menos, prácticamente descartan que eso vaya a ocurrir esta vez, porque eso ya está controlado, eso ya está detectado, eso ya está medido. Puede sorprenderte la primera vez, como sorprendió la primera vez Podemos, que llegó a un 20% en las generales cuando no lo medía nadie. Desgraciadamente, lo que estamos viendo es que desde que en el imaginario colectivo ha cuajado la propaganda gubernamental sobre las tres derechas, no hay un solo estudio en el que no deje de bajar la suma, tanto en porcentaje como en escaños, de Vox, PP y Ciudadanos. Yo diría que prácticamente eso es imposible ya que suceda. Bueno. Digo, excepto que el Partido Socialista tuviera un tropiezo muy grande. Y yo lo digo con gran sentimiento y con gran dolor, porque coincido en el análisis que tú has hecho del debate de anoche. Ayer se vio, yo me sentía más identificado con muchas cosas de las que dijo Inés, que con algunas de las que dijo Cayetana, pero se vio que actuaban de manera coordinada, exacto, muy inteligente y muy complementaria, y que muy bien Partido Popular y Ciudadanos podrían haber llegado a convertirse en la representación de una mayoría social como lo eran hasta hace muy pocos meses. Sin embargo, la distorsión que al meter en el mismo espacio sociológico un tercer jugador, oye, y es legítimo.
Pues fíjate que yo, de imaginarme en ese debate, por ejemplo, a Rocío Monasterio, sinceramente tampoco me chocaría tanto. Entiendo, creo.
La representación fuera proporcional, creo, pura, no hay ningún problema. Sí, pero, y Rocío es brillantísima.
Luego vamos a recuperar alguno de los momentos del debate, porque más allá de lo que se está comentando mucho sobre las leyes de género, la intervención de Cayetana, la cual, por cierto, la están dando palos por todos los lados, sobre
pues
todo
estuvo brillante
en el grupo Prisa sobre esta cuestión, se abordaron otras cuestiones, como por ejemplo la concesión o no de los indultos.
Para mí fue la cuestión clave.
María Jesús Montero, callada.
Y estuvo desquiciada.
Desde el minuto uno.
Y Montero, en relación a ese asunto, en relación a otros, María Jesús Montero, tengo que decir que defendió muy bien el
pabellón. Yo sé que tú tienes un buen concepto de María Jesús Montero, pero realmente, Pedro, no acabo de entender. Como la representante que envía el Partido Socialista, el gobierno en este caso, al debate, es la señora que ha provocado lo que ha provocado el desastre en Andalucía en los últimos años. Lo que estamos sabiendo que está sucediendo en Andalucía, esas listas de espera con 800.000 personas esperando para ser operadas, 25.000 personas que han fallecido esperando una ley de dependencia. Ella estaba ahí, ella era la responsable.
Bueno, realmente yo tampoco tengo una gran opinión. Digo que ayer, yo digo que María Jesús Montero ayer estuvo bien defendiendo el pabellón del Partido Socialista y que para sus votantes creo que fue convincente. Porque es una persona articulada que solo se quedó bloqueada en relación al tema de los indultos, que ahí salió con no sabía qué decir. No. Y entonces dice, esto es de guardería y tal. Pero
porque no pueden decir
en todo
nada.
Caso, María Jesús Montero, entonces, es verdad que fue consejera de Economía de Hacienda de la Junta de Andalucía, pero durante un tiempo breve.
Quiero decir que
los desastres de la gestión socialista vienen de mucho más atrás. Yo creo que Cayetana lo planteó muy bien. Creo que Inés estuvo quizá un poco más balanceada. Estaba muy mal maquillada. Inés, yo no sé por qué, me acordé del maquillador de Richard Nixon en el debate. Estaba sobre maquillada. Pero a mí me parece, y el intercambio que tuvo con Rufián, yo voy a dejar un tema sobre la mesa. Todos estamos hablando de lo que se dijo en el debate y de lo que faltaba, que podía, efectivamente, si hubiera estado Rocío Monasterio, hubiera quedado también muy bien y hubiera sido muy completo. Ahí me sobraba un personaje que es la representación de los males de España. ¿Qué diablos hacía Aitor Esteban en ese debate? Que además, si os disteis cuenta, nunca tenía nada que decir y no era capaz ni de agotar el tiempo. Claro. Y se perdía en una serie de banalidades, que si la ley de secretos oficiales y tal. Pero claro, ahí es donde queda reflejada la trampa de nuestro sistema constitucional, que permite a un partido además jactarse de tener todas las cosas. O sea, en la práctica, el PNV vino a decir, nosotros ya lo nuestro lo tenemos resuelto, nosotros nos lo guisamos, nosotros lo comemos, nosotros somos insolidarios, ¿y qué pasa? Pues nosotros tenemos el cupo.
Yo vuelvo a preguntar, ¿qué interés informativo tenía ayer escuchar a Rufián y a Aitor Esteban.
Hombre, o sea, Rufián sí que tenía, bueno, pero si ya sí que lo tenía mucho,
si ya
porque
lo
además
a decir.
Era la parte y contratante.
Y por cierto, que no lo hemos dicho, Rosana lo ha dicho en la primera parte del programa, pero yo quiero decirlo. Escándalo absoluto que la Junta Electoral Central prohíba a Vox ir al debate de 5 y que permita al señor Junqueras dar una rueda de prensa, una conexión, videoconferencia, como se llame, el viernes desde la cárcel. Escándalo absoluto. Y yo no sé, tú has descrito antes algunos de los señores que integran la Junta Electoral Central.
Son magistrados del Tribunal Supremo, sí, por sorteo.
Me temo, o sea, y algunos nombrados por grupos parlamentarios. 5.
Sí, 5 de
me
los
temo
13.
Que hay algún infiltrado de Vox. Porque yo creo que la decisión de la Junta Electoral Central, tanto de prohibir a Vox ir al debate como autorizar a Junqueras, produce tal indignación en
muchos
españoles.
Bueno, yo te advierto una cosa, que, es que no sé si sabes que a Junqueras, se le ha prohibido una y otra vez hasta esta. Y solo se le ha autorizado cuando el debate, en su formato y en su horario, ha sido compatible con el régimen carcelario. Aquí nos podrá gustar.
Pero es una decisión que toma, Pedro, déjame acabar. Es una decisión que toma la Generalitat de Cataluña, que tiene transferida la competencia de prisiones. Es un escándalo que un señor que ha intentado dar un golpe de Estado, encabezar el golpe de Estado en Cataluña, pueda dirigirse por cualquier medio a los ciudadanos de Cataluña o de España. Es un escándalo. Y todo eso indigna tanto a los españoles.
Pero no, porque es un preso preventivo. Y un preso preventivo no tiene limitados.
Bueno, por un delito de rebelión, porque es lo que hablábamos también con Villegas. O sea, vamos, luego volvemos otra vez al tema.
Es un sistema tan garantista que...
Pero vamos, estamos en plena Champions League, el Santander con la Champions,
hoy
claro que sí.
Hoy tenemos más partidos, patrocina la Champions League, también la Liga Santander y la Copa Libertadores. Además, recordamos de nuevo que pueden participar en el concurso entrando en la sección de Champions de Libertad Digital y haciendo clic en el banner.
Bueno, pues el Colacel. ¿Hoy a quién le enviamos Colacel, Sara?
Bueno, pues quizás a Cayetana, ¿no? Para reponerse, bueno, efectivamente, sí, de esos ataques que tuvo que sufrir ayer. Bueno, que venimos escuchando y que, por supuesto, tendremos ocasión de volver a recuperar Colacel. ¿Por qué Colacel? Porque es el mejor producto para luchar contra los signos del envejecimiento que nos llega a todos, como arrugas superficiales y profundas y la placidez de la flacidez de la piel y también articulaciones y muchísimas más aplicaciones. Por supuesto, pídeselo en tu farmacia, en Herbularios y en parafarmaciamundonatural.es.
Una pausa y continuamos.
Es la mañana de Federico. Es radio. Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Es la mañana. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, a las 9 y 16 minutos vamos a irnos al tiempo con Repsol. Atención, porque a partir de esta tarde comienzan las lluvias, siempre necesaria, pero la verdad es que nunca llueve al gusto de todos y vienen justo cuando te vas de vacaciones. Bueno, es lo que hay. A partir de esta tarde, sobre todo a partir de mañana, jueves santo, viernes santo, lluvias generalizadas prácticamente en todo el país. Hoy de momento se van a quedar en Canarias. Los cielos en el resto del país, de la península, por la mañana van a estar despejados y suben las temperaturas. Es lo que suele suceder. A esta hora en el centro peninsular 11 grados. Alcanzaremos una máxima de 29 en Madrid, la máxima de las máximas en Jaén, más de 30, 31 en concreto. Y hoy en el pelotón del Pasmo se apuntan varios, Lugo, Soria y Teruel, con 6 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es. Es la mañana. Es radio.
Abre la bolsa hasta ahora Luis Fernando Quintero, ¿cómo lo hace? Buenos días.
Buenos días, lo hace unas décimas en negativo, un 0,3% abajo, el IBEX 35, que perdía ayer el nivel de los 9.500 puntos, 9.467 puntos cotiza el principal selectivo de nuestra bolsa, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. En cuanto a las claves del día, los analistas consideran que nuestro selectivo se está ya tomando unas vacaciones, pese a que todavía abrirá mañana. Y en cuanto a los datos o noticias relevantes del día, en el ámbito empresarial, la noticia en España es el acuerdo entre el Santander y Crédit Agricole para combinar sus negocios de depositaría y custodia. El banco anuncia que este acuerdo le va a suponer unas plusvalías de aproximadamente 700 millones de euros. Como te digo, esto es lo que está cotizando hasta ahora.
Muy bien, pues seguimos pendientes entonces. Verónica Caso, buenos días.
Buenos días.
Hoy es la noticia de interés general de la ONCE. ¿A dónde nos aproximas?
Nos lleva al Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que se celebra mañana, Jueves Santo. Hasta 16 museos repartidos en diferentes ciudades de España van a poder visitarse de manera gratuita. Algunos de ellos, por ejemplo, en Madrid, Museo del Traje o el Museo de Sorolla, o en Valladolid, Museo Casa de Cervantes también. Hasta 7 ciudades, 16 museos para que la gente pueda visitar.
Bueno, que son a lo mejor sitios o lugares desconocidos o más desconocidos, no tan populares, ¿no? Y que también están ahí. Así que es una buena manera también de reivindicarlos. Exacto. Y de darlos a conocer al público. Muy bien, pues muchas gracias. Esta es la noticia de interés general de la ONCE. Una pausa y seguimos.
Después de haber sido siempre la madre más moderna, la primera en traer de Londres la ropa de moda, la primera en descubrir el yoga, la chía, las redes sociales, le pides a tu hija que te recomiende una serie, a lo que ella te contesta.
Para ti, Puente Anselmo, Abedules 32.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa, y mucho.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Con Nubela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nubela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Ya es primavera en Conserva San María. Alegra tu mesa con las mejores anchoas del Cantábrico, fabricadas en Santoña. Llama directamente a nuestra fábrica y recíbelas en 48 horas en tu casa. Llama al 942-67-1235. Recuerda, 942-67-1235. Yo no lo dudaré. Conserva Santa María.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a recuperar, si os parece, ese momento ayer en el debate de Televisión Española. Hubo muchos. Vamos a recuperar primero uno de ellos, que es cuando sale a colación la cuestión de las leyes de género. Y en este, bueno, pues Cayetana Álvarez de Toledo se enfrenta directamente a Irene Montero. Bueno, y ahí se enzarzan. Vamos a escucharlo.
Cuando te violen, va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte, hombre, querida, no es para tanto, a lo mejor es que yo no digo que sí todo el rato, todas las veces, yo no digo que sí hasta el final. Miren, en este país ya las mujeres hemos dicho claramente que solo sí
justificar la violación.
Es...
No las sé si normas usted... son
vaya los iguales. Tribunales, vaya los tribunales.
Cayetana... Pues es que no descarto, si usted me está acusando a mí de un delito de violación.
Pero Cayetana Álvarez de Toledo.
Es que realmente la indecencia de su partido, de su persona, se pasa a todos los límites. Yo he dicho una cosa de sentido... Sí, sí, tenga mucho cuidado con lo que dice. Oiga, ustedes van ahí... ustedes van acusando de justificar violaciones a todo el mundo. Eso parte de su manera, sí, sí, de afrontar el asunto de la igualdad y el feminismo. Ustedes han llevado el feminismo a una lucha completamente desquiciada, convirtiéndolo en una lucha entre hombres y mujeres, y convirtiéndolos a las mujeres en víctimas de nacimiento. Las mujeres no somos víctimas de nacimiento, señora Montero, y los hombres, ¿sabe qué? No son violadores ni asesinos reprimidos todos ellos. Y usted no tiene derecho a hablar en nombre de todas las mujeres. No tiene derecho a hablar, porque yo no acepto que un hombre hable mi nombre y no acepto que usted tampoco hable mi nombre. Y no somos un bloque monolítico las mujeres, ¿sabe?
Prefiero reservar mi turno para
no,
hacer
No, es que
propuestas.
No somos un bloque monolítico, gracias. ¿Sabe?
¿No quiere contestar?
No, prefiero usar mi turno para
hacer
propuestas.
Es que no se atreve a mantener su acusación de justificación de la violación. Pues...
Es que no puede entrar porque ella lo explica tan bien y lo justifica tan bien que ahí Irene Montero no
Yo
puede entrar.
Yo creo que Cayetana estuvo brillante en todo el debate, muy brillante. En ese momento concreto, cuando dijo esto que han puesto ustedes, cuando le dijo a Montero, la ministra, que una se pregunta cómo es posible que esta mujer haya podido llegar a ser ministra. Yo, de verdad, ayer, durante todo el debate, me lo pregunté, pero ¿cómo es posible que esta mujer sea ministra? No da la talla de ministra, ni de consejera, ni de nada. Pero bueno, eso hablamos luego. Cuando Cayetana se atrevió a decirle, esto que han puesto ustedes en la ley, negro sobre blanco, de que una mujer tiene que decir que si no dice que sí, expresamente, de forma expresa, en cada paso del proceso es que está diciendo que no, es ridículo. Hay veces en las que simple el asentimiento tácito, evidentemente, basta, y cualquiera que tenga dos dedos de frente y una cierta edad es consciente de que eso es así, de que esa inclusión de ese aspecto en la ley es ridícula. Claro, el chorreo que le cayó por parte de Montero primero y por parte de la otra Montero de Podemos después, que no era casual que se llamen igual porque estuvieron haciendo tándem, lo respondió Cayetana con una brillantez y con una valentía verdaderamente formidables. Yo creo que ahí ganó muchos puntos. Y ahí en otros puntos, Cayetana, ya digo, estuvo brillante en todo el debate. Cuando sacó el gráfico con la curva del paro, es que los dejó planchados. Estuvo muy bien.
A mí me parece que
no se merece las críticas que le han caído de ninguna manera.
Que aparte de ese tema concreto, de este corte que habéis puesto, Rosana, lo que quedó ayer muy en evidencia es la diferencia intelectual, moral, de dos personas, de Cayetana y de Inés Arrimadas, respecto al resto. O sea, pero una diferencia brutal.
Bueno,
como
eso
yo.
Ya se vio también mucho en el debate de La Vanguardia, que no sé si lo seguiste.
Ese no
en
lo
el
vi.
De candidatos
no,
al...
Pero como yo hacía tiempo que no veía, ¿no? Y que yo creo que es un reflejo, porque ayer eran unos representantes, es un reflejo en líneas generales de lo que podemos ver en la próxima composición del Congreso de los Diputados, ¿no? A mí me parece que la altura. A Cayetana ya la conocemos y mucho en esta casa, ¿no? E Inés Arrimadas ha dado muestras más que suficientes para saber no solo que es una persona valiente, que habla bien, sino que lo dice en un tono correcto, muy pausado, muy bien, o sea, y con ideas, ¿no? Y a mí el resto me pareció como muy patético. O sea, quiero recordar a Isabel y a Pedro, a lo mejor no hace falta recordárselo, que María Jesús Montero, a raíz del debate sobre los presupuestos, que según la opinión publicada estuvo brillantísima, ya casi se postuló como la sucesora de Susana Díaz e incluso como el elefante blanco si Pedro Sánchez fracasaba en la moción de censura o en las elecciones y tal, ¿no? Es decir, o sea, que hasta qué punto a veces los medios de comunicación aupamos o derribamos a una persona que evidentemente no tiene tal. Y luego yo quería decir una cosa sobre un personaje que antes Pedro lo comentaba, que fue extraordinario en el debate, que es Aitor Esteban, porque me parece que estas cosas, aunque sea un poco pesado, no conviene dejar pasarlas. Él, en su primera intervención, quiso pavonearse de que yo no he oído la palabra Euskadi, ustedes han venido este fin de semana tal.
A provocar. Aquí,
bueno, ya. A provocar. Yo lo que quiero subrayar es que no hubo en la intervención del señor del PNV ni una palabra de condena a los acosos y a los actos de violencia de este fin de semana, a Vox, en Bilbao y San Sebastián.
Bueno, tampoco la ha habido del presidente del gobierno.
Pero que el PNV no se presente como el partido que está por encima del bien y del mal.
Ni a Vox, ni a Ciudadanos,
ni a nadie.
Ni a Cayetana en Barcelona.
Lo digo,
o sea, en España
en
cuando... Bueno, ya.
Pero si Rufián dijo unos muchachos de Alsasua que están en la cárcel por un tobillo. Es que fue una cosa miserable.
El pueblo de la familia de Maite Pagaza, fíjate qué amargo retorno.
Marta Pagaza para el presidente del gobierno.
Sí, le llamo Marta, sí.
Que bueno, hay que recordar, que no se sabe ni su nombre, pero o digo, que conviene, se equivocó del nombre apóstol, porque ya no sabe lo que pensar.
Que conviene que la gente sepa que el PNV sigue siendo el mismo PNV de siempre en estos temas, que se coloca en la equidistancia. No vengan ustedes al zoco electoral del
dejadme
País Vasco.
Dejadme añadir una cosa.
Una relación, es que, bueno, como nos habían preguntado por lo de Cayetana y el corte, yo no entro en otra cosa, pero sí quiero decir brevísimamente en relación a Aitor Esteban, que pidió en dos o en tres ocasiones una relación bilateral con España. Lo dijo tranquilamente. Y la señora Montero, que era la representante del gobierno en ese debate, no dijo ni pamplona. No le rebatió ni una sola vez. Fue una vergüenza. Pero en el fondo y
que,
en la
es
forma.
Es que no puede.
Yo ¿cómo? Creo que no, ya, pues las eso. Intervenciones de Cayetana en los distintos debates, en los que está teniendo un gran impacto, como las intervenciones de Pablo Casado en la mayoría de los casos, demuestran que el partido bautizado como la derechita cobarde de Mariano Rajoy ya no existe. Y yo creo que si hay una reflexión de por parte de los votantes, será difícil encontrar un argumento por el que tenga más sentido desde una posición de derecha conservadora votar a Vox que votar a ese Partido Popular. Para mí es incomprensible que los que salieron de su seno por discrepancias con lo que estaba ocurriendo en relación al País Vasco, en relación a Cataluña, en relación a los temas sociales, en el PP, no hayan vuelto al seno de la formación cuando el PP ha vuelto a ser lo que era. Porque Santi Abascal estaba muy cómodo en el PP de Aznar, Ortega Lara estaba muy cómodo en el PP de Aznar, Iván Espinosa, todos estaban muy cómodos en el PP de Aznar. Yo creo que las ambiciones personales son legítimas y que si nuestro sistema electoral fuera distinto, cuanto más pluralismo que quede reflejado en la proporcionalidad del Congreso, mejor. Pero con el sistema electoral que tenemos, en donde o los votos del PP o los de Vox, porque entre Ciudadanos y el PP, entre Cayetana y Arrimadas, hay la colaboración de los distintos. Es decir, sí que hay diferencias significativas en relación a una serie de temas capitales, no en relación a España, pero sí en relación a los temas sociales. Pero entre el PP y Vox, ¿dónde está?
Bueno, pero
entre
eso, no, PP... eso no era objeto de debate ayer, Pedro. Ayer debatieron...
Ya, pero lo que quiero decir es que a mí me produce una gran lástima pensar que se está desperdiciando una gran ocasión de echar a Sánchez de la Moncloa como consecuencia del error en la estructura de la oferta electoral.
Esa pena que te da, no echar a Sánchez de la Moncloa, no puedes argumentarla, en mi opinión, vamos, yo no estoy de acuerdo, con decir que ahora mismo la gente que piensa votar a Vox tendría que volver al PP. Porque tienes que reconocer y tienes que respetar que haya mucha gente que va a votar a Vox que acabó hasta el moño del PP de Rajoy. Entonces, aunque Casado...
No está, pero
hay una herencia... Esa es la tesis de Aznar.
No, es legítimo.
Me parece legítimo que se vote a Vox y hay razones objetivas para que gente que ha confiado en el PP durante muchos años digan, no me fío de ustedes. Y te voy a poner algunos ejemplos. Es decir, no es compatible... O sea, Casado se tendría que preguntar ¿por qué dos personas como María Sángil o Jaime Mayor, que son del PP de Aznar, eso no me lo refutarás, no han querido dar el paso? Y tú sabes que a los dos se les ha ofrecido puestos y candidaturas importantísimas. A mí me tendrían que explicar por qué Casado mantiene como candidato a la alcaldía de San Sebastián a un señor como Borja Sémper. Ese no es el PP. Quiero decir, o sea, Casado no se ha atrevido a hacer cosas que debería haber hecho.
No hagamos el juego de la división de la derecha. Aquí cada uno puede decir lo que quiera.
Eso es tratar un argumento con el que no estoy de acuerdo, que ha explicado Pedro, que es que yo creo que hay que respetar que unos ciudadanos españoles con derecho a voto, si quieren votar a Vox, porque ven que defiende mejor la unidad de España, que porque no perdonan a Rajoy lo que hizo en Cataluña, porque tal, bueno, pues
déjale, Rajoy ya no está,
pero déjale, no. pero
si Rajoy lo ha echado Casado,
pero a lo mejor el PP no, a Rajoy no le echó Casado,
hombre, en la práctica
a Rajoy le echó Rajoy por no dimitir.
Yo quisiera insistir en que aquí yo a mí me parece perfectamente legítimo que cada cual vote a Vox, al PP o a quien quiera. Lo que me parece que es donde hay que poner el dedo y señalar es en el gravísimo peligro que corre España si vuelve a gobernar Pedro Sánchez, si que, pone, perdóname, ahora
ya
acabo,
en eso, oye, pero, ya en eso es que bueno, va a ocurrir.
Bueno, pero eso lo dices tú, yo creo, todavía no ha pasado el 28 de abril y todavía no se ha votado. Entonces yo quiero poner el dedo en la llaga en que ayer se visualizó claramente lo que podemos, o la que señora que podemos tener de ministra de Economía y Hacienda o de vicepresidenta del gobierno, la gravedad que corre este país si el señor Pedro Sánchez vuelve a gobernar la Moncloa y pone a esta señora de ministra de Economía o de Hacienda, de ambas cosas, y de vicepresidenta del gobierno, si gobierna con el apoyo de gentuza como Rufián, que ayer se expandió en toda su miserabilidad, si vuelve a apoyarse en gente como Aitor Esteban, que exigió una relación bilateral con España, que mintió descaradamente diciendo que los vascos aportaban solidariamente al conjunto igual que cualquier otro español, etcétera. Es que ese es el riesgo. Es que a lo que nos enfrentamos el 28A no es así se vota Vox o así se vota el PP, es a que gane el PSOE, a que tengamos a la señora Montero de vicepresidenta económica y a que tengamos un gobierno apoyado por separatistas que justifican y amparan la violencia. Eso es lo realmente grave.
Dalo por hecho, en lo que coincide.
Bueno, yo no lo doy por hecho, pero yo lo último que se pierde es la esperanza.
En lo que coinciden GAD 3 y Sociométrica y el resto de las encuestas o de la gran mayoría de ellas, es que Sánchez lleva camino de tener hasta 5 alternativas diferentes frente a la posición precaria en la que tenía, dependía de que todos los elementos del monstruo, el gobierno Frankenstein, estuvieran alineados. Aquí le va a bastar con que alguno de ellos estén alineados e incluso jugar alternativamente a unas veces con unos y otras veces con otros. Es decir, evidentemente todavía no se ha consumado y yo a mí me gustaría que
bueno,
aún
todavía
se
no pudiera, ha sonado el silbato,
se
yo
pudiera
creo que
hacer el milagro.
Partido.
Lo que pasa es que otra de las grandes trampas es los términos de la convocatoria con la Semana Santa de por medio. O sea, la campaña todavía no ha comenzado y cuando nos enteremos ya habrá terminado. Es decir, está jugando a que, bueno, pues se ha creado un espantapájaros y ese espantapájaros le ha servido para movilizar a la izquierda, además su posición hegemónica, porque claro, Irene Montero tenía ayer un problema. Irene Montero estuvo muy brillante, también hay que decirlo. No nos gustarán las cosas que dice, pero creo que Irene Montero estuvo brillante. Lo que pasa es que tenía un problema, que cada vez que hablaba de las grandes fortunas, del capitalismo, de los bancos, de las hipotecas, no sé qué, pues todo el mundo pensaba galapagar.
Y Venezuela. Hubo otro momento clave en ese debate, que es el siguiente, cuando le preguntan lo mismo que le preguntaron al presidente del gobierno en la entrevista el día anterior en otra cadena de televisión sobre los indultos a los golpistas. María Jesús Montero.
Descarte el indulto a los presos nacionalistas.
Es una pena.
Descártelo hoy. ¿Se atreve a descartarlo? Dígalo. No, repita, mire, españoles, el Partido Socialista no volverá a indultar a golpistas. No lo volveremos a hacer. ¿Por qué digo no lo volveremos a hacer? Porque sí, lo hicieron con el general Armada el 23 de 1988.
Pero ¿qué está usted diciendo?
Sí, hombre,
ahora
de la biblioteca, claro que
¿qué está usted
indulto,
diciendo ahora de que el Partido Armada. Socialista ha indultado? No tenemos ni siquiera
Armada.
Un juicio celebrado.
Pero en 1988 indultaron al señor Armada por el 23F. Es que no se sabe. Venía de historia.
No, se la
aprenda
sabe usted.
Historia, señora
se la sabe usted. El feminismo
aprenda
y
historia y sobre todo.
Sara,
la candidata del Partido Popular en Cataluña demostró que sabe lo que es un debate y no le teme. Bueno, esto es uno de los pocos análisis, te diría casi que en exclusividad, ese del diario El Mundo, estaba leyendo textual del diario El Mundo, fue la protagonista prácticamente absoluta de ese debate, 3/4 partes del debate, un debate complejo además, con 6 actores distintos, con 6 candidatos, a los que dominó con energía y le impuso además un ritmo muy agresivo. En cuanto a esa agresividad, Rosana, esa crispación de la que todo el mundo habla en esos análisis veis en la prensa, que se apoderaron de ese debate a seis ayer en Televisión Española, es fiel reflejo de lo que está sucediendo en esa campaña electoral. Pero es que el culpable, efectivamente, es Cayetana Álvarez de Toledo para varios medios de comunicación, especialmente llamativo el del diario El País, que tiene el culpable de la crispación. Leo el siguiente tuit que ha publicado el diario El País. Cayetana Álvarez de Toledo hizo que el debate ayer de Radio Televisión Española tomara un tono crispado con sus comentarios sobre la violación. No es el único que hace este comentario. La Vanguardia también, Álvarez de Toledo, discute con todos absolutamente y se mete en un jardín con el feminismo.
Bueno, conociendo a Cayetana debe estar encantada escuchando estas críticas, pero bueno.
Pero es que además no es verdad. Sí, sí, Cayetana Álvarez de Toledo se dirigió a quien se tenía que dirigir, básicamente, que era a Irene Montero, y no y pasó bastante
bueno,
del
lo,
resto.
Bueno,
a María Jesús Montero.
No pasemos por alto. O sea, Cayetana es una persona con una enorme cultura y especialmente con un buen conocimiento de la historia. Y ella no dijo a humo de pajas. Cuando ella dijo, lo volverán a hacer, yo pensé que iba a referirse al indulto en la primavera del 39, perdón, del 36, de Companys y los demás golpistas. Yo pensé que iba a referirse a eso, que el gobierno del Frente Popular lo primero que hizo fue indultar a Companys y a los consellers que estaban presos en Puerto de Santa María, me parece, o en Jerez, no lo sé, en Andalucía. Y volvieron en loor de multitudes a Barcelona y ahí empezó la parte catalana de la tragedia de aquel año, ¿no? Pero al referirse a lo de Armada, ahí había una cuestión implícita, que es el oportunismo con que el PSOE, o por lo menos una parte del PSOE, jugó en aquellos meses que precedieron al 23F, con la famosa peregrinación del alcalde de Lérida y del propio Enrique Mújica a ver al general Armada cuando estaba de gobernador militar en Lérida. Es decir, que Cayetana lo que estaba dejando ahí implícito es, hombre, el PSOE no le ha hecho ascos a bailar con lobos. Es decir, aquí hay unos antecedentes de un partido que si le ha convenido con tal de buscar y conquistar el poder, porque ahí la gran cuestión es, ¿estaba Felipe González al tanto de esas visitas y de lo que se habló con Armada en el gobierno militar de Lérida en las vísperas del 23F? Pues probablemente sí. Entonces, ahora con la perspectiva del tiempo, aquel indulto adquiere un sentido y es efectivamente un precedente del que todo indica que está ya cocinando el Partido Socialista en relación a los que sean condenados y que los términos del acuerdo va a ser: yo te indulto, tú dejas aparcado hasta que llegue un momento mejor el tema de la autodeterminación, hacemos un tripartito en Cataluña como el que siempre ha deseado el PSC. Puede bastarle, según estos datos de los tracking, con Podemos y con Esquerra. Dejamos al loco de Puigdemont colgado de la brocha en Waterloo y, entre tanto, que el nacionalismo, el separatismo siga calando en la sociedad catalana, vosotros seguís controlando la escuela, los medios de comunicación, hasta que llegue el escenario. Hasta que llegue el escenario.
Por cierto, hablando del PSC, me ha llamado mucho la atención, ya lo hizo aquí en una entrevista que le hizo Federico Jiménez Los Santos a Villegas, al secretario general de Ciudadanos, que le hemos vuelto otra vez a entrevistar hoy, ha criticado duramente al PSC, hoy de nuevo. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo Valls? Porque claro, Valls, una de las bazas con las que está jugando precisamente, es el PSC. ¿Pensáis que él mismo se ha dado cuenta que se está dando tortazos contra un muro? Porque claro, hasta la gente de su partido y gente importante de su partido se lo está diciendo.
Mira, yo creo que estuvo muy brillante, y creo que lo dije, no sé si en el programa de Dieter, el debate con Ada Colau. O sea, yo creo que Valls...
Sí, al día siguiente le tuvimos aquí, le entrevistó
efectivamente,
Federico.
Sí. Lo mismo que ayer...
Estuvo muy bien.
Y próximamente
se demostró,
estará por aquí.
Se demostró la superioridad ayer de Cayetana Odiner respecto al resto. Es que Valls, bueno, es que la machacó, ¿no? O sea, por ejemplo, en la cabeza el tema de los manteros, que decir, o sea, bueno, tantas cosas que... Entonces, Valls yo creo que demostró, hombre, como no puede ser de otra manera, un señor que ha sido primer ministro en Francia y ministro ministro de Interior en una etapa complicada en Francia, pues tiene una altura política, ¿no? El problema es, efectivamente, es el tema de su posición con el tema de los pactos, ¿no? O sea, es decir, él considera que el PSC es un partido constitucionalista, cosa que en la práctica pues es muy complicado defender, ¿no? Vamos a ver los resultados en Cataluña el 28 de abril, porque si todas las encuestas indican que Esquerra va a tener un resultado espectacular o magnífico en detrimento de Juntos por Cataluña, bueno, vamos a ver qué posibilidades, porque claro, Valls o tiene mayoría, una mayoría muy importante, o va a ser muy complicado que sea alcalde, ¿no? Pero su discurso chirría en el tema del PSC, en mi opinión.
Yo creo que Valls vuela alto y Valls ve las cosas con mayor perspectiva que la mayoría de los políticos al uso. Yo creo que él no está pensando, él ya sabe que no va a ser alcalde de Barcelona, y lo de dejar abierta la puerta a un pacto con el PSC en el ámbito municipal de Barcelona es lo secundario. Él lo que ve es que los grandes problemas de España solo se arreglarán, y el principal de ellos es el separatismo, y en concreto, y también la posibilidad del pacto entre el separatismo y el populismo, que en Cataluña se percibe de manera muy flagrante, y él se da cuenta de que la única manera de lidiar con eso, y es lo que se veía, aquí hay un problema. ¿Cómo puede ser que el PNV esté riéndose de todos nosotros, colocándose en pie de igualdad con los partidos nacionales, cuando solo se presenta en tres circunscripciones y encima jactándose de tener privilegios que les permite ser insolidario con el resto de España? Ese es el tema tan grave y tan de fondo como el brote agudo que hay en Cataluña. Y entonces Valls lo que dice es, esto se tiene que apoyar en los tres grandes partidos constitucionales, en una colaboración política entre el PP, Ciudadanos y el Partido Socialista. Es verdad, y voy a estar de acuerdo con todo lo que digáis vosotros, que hoy por hoy el PSOE no es un actor en ese juego. Pero lo que está diciendo Valls es, derrotemos primero al PSOE, que un PSOE derrotado, y todo iba en la buena dirección, PP y Ciudadanos podían haber configurado una mayoría que hubiera puesto a Sánchez en evidencia ante gran parte del Partido Socialista, que no está de acuerdo con esa deriva de colaboración con los nacionalistas, y con un PSOE regenerado sí que se podrían haber hecho grandes pactos transversales. Desgraciadamente, el rumbo de los acontecimientos no va por ahí, y todo indica que vamos a tener Sánchez para rato y que va a ser muy difícil establecer ese gran pacto en el que... Ya, pero Valls va a seguir siendo un hombre importante.
Pero cuando dices
en la vida
que Valls
española
vuela alto, ¿a qué te refieres? No, es que me ha parecido entenderte que Valls tiene ya en perspectiva otro proyecto.
Si no es alcalde, ¿qué hace?
Bueno, yo creo que...
¿Sigue la política española?
Yo creo que sí, y creo que él va a seguir manteniendo ese planteamiento, no sé si dentro de Ciudadanos, con un partido propio, en todo caso...
Otro pasto.
Bueno, bien, no lo sé. O sea, yo lo que digo es que, fijaos que nunca un candidato a un ayuntamiento ha hablado tanto de cosas que no tienen nada que ver con su ayuntamiento.
O sea, yo solo quiero decir dos cosas brevísimamente. Una, el PSOE es el PSOE, es este PSOE, y no hay más PSOE que el PSOE de Pedro Sánchez. Y el PSOE de Pedro Sánchez, es decir, este PSOE, el que hay ahora, no es constitucionalista. No defiende la Constitución. No quiere aplicar el 155 en Cataluña. Quiere indultar a los golpistas que están presos y quiere gobernar con ellos. Y, de hecho, ha llegado a la Moncloa con su apoyo. Luego, identificar PSOE-constitucionalismo hoy por hoy es un grave error. Y es una mentira. No es verdad. Este PSOE no está con la Constitución. No defiende la Constitución. Y número dos, brevísimamente, ya que hablamos de Valls, y a mí me viene
pero
a la
yo
mente...
No, yo no estoy de acuerdo con lo que estás
bien,
diciendo.
Bien, pero como yo no te he interrumpido a ti, te he dejado acabar, te ruego que me dejes acabar a mí.
Y luego vamos a dar paso a los oyentes.
Yo esto lo estoy convencida y como tal lo digo. Y luego, ya que hemos mencionado a Valls, a mí me viene a la cabeza Francia, me viene a la cabeza París, y quisiera expresar mi tristeza por el incendio de Notre Dame y mi admiración infinita por el pueblo francés, que antes de que se terminara de apagar el incendio ya había más de 600 millones de euros donados por grandes fortunas francesas para su restauración. Yo me quito el cráneo de admiración y de envidia por un pueblo que ama así su cultura, que ama su patrimonio artístico y que da un paso adelante con esa rapidez. Me parece admirable.
Bueno, lo quería decir. Luego les quiero avanzar lo que van a poder escuchar el Viernes Santo aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, y además me va a venir muy bien para comentarles unas declaraciones que ha hecho el presidente del Gobierno en el diario.es, donde hoy, por cierto, concede una entrevista y habla del delito de rebelión. Bueno, luego les comentaré. Vamos a escuchar a los oyentes. Bueno, están escandalizados con lo de la Junta Electoral Central, ¿no, Vanessa?
Sí, hablan de la Junta Electoral Central, pero también del debate de anoche, porque dicen que, salvando la intervención de Cayetana, el nivel fue bastante bajo. Después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, pues comenzábamos esta tertulia hablando del debate. Finalmente, Cayetano, vas a tener razón. El presidente del Gobierno acaba de decidir que irá al debate de Televisión Española y no al de A3Media. Esta es la última hora.
Pero es que es lo lógico.
Sí, es lo lógico, pero fíjate en qué estamos, Pedro.
Sobre todo porque... Lo otro era un juego de trileros. Es decir, lo otro era, vosotros me hacéis un trajecito a la medida, lo que a mí me conviene, y yo a cambio os doy la exclusividad. Y eso es lo que la Junta Electoral ha desbaratado. Entonces, es lógico que la televisión pública, que además han reaccionado muy bien, ayer lo explicó Xavi Fortes, la señal está disponible a todos los medios. Sí. Y eso es lo lógico. Y además tiene la potencia del canal internacional. Oye, la televisión pública es discutible en su propio concepto, pero si existe, tiene que servir para estas cosas.
Le habían puesto ayer en un aprieto. Yo creo que coincido con Pedro en que Televisión Española reaccionó bien y rápido respecto a la prohibición de la Junta Electoral, reiterando ese ofrecimiento que habían retirado, por cierto, días antes. O sea, lo habían retirado y ayer lo vuelven a plantear, ¿no? Y yo ya desde anoche intuí que desde la perspectiva de un partido como el Partido Socialista, un partido de la izquierda, la televisión pública, el comunicado que había sacado el Consejo de Informativos, de la Casa, en fin, todo eso, le iba a poner en una situación complicada. Y yo creo que la excusa, me imagino que la explicarán así, es que, hombre, ellos se habían inclinado por la A3Media porque era una oferta con 5 y que ellos creían que había que respetar a Vox. Una vez que el Vox no va a aparecer, pues vuelven a la casa del padre, ¿no? Entonces, tiene toda su lógica. Y lo que pasa es que yo me mantengo en, hombre, en mi posición inicial, que creo que es una vergüenza que no podamos presenciar el debate que, informativamente hablando, estábamos esperando todos los españoles. Y me parece que eso es una vergüenza y que el debate a cuatro será interesante, pero no será lo mismo.
Oye, ¿qué
porque
cara,
habrá un señor
¿qué cara
que no
se
estará?
Le habrá quedado a Ferreras y a Ana Pastor.
Con el show. Además, es que llevan 10 días de show.
Claro.
De show, de así va a ser el sorteo, y así van a ser los atriles, y así van a ser los zapatos, y se les acaba de hundir el show. La verdad es que es absolutamente lógico que esa señal sea abierta. Sería todavía mejor que, en vez de ser en Televisión Española, fuera en la Academia de la Televisión o en algún lugar neutral.
Bueno, no
y la señal
ideas,
para todos, ¿sabes? Pero en cualquier caso, este es un debate al que tiene que tener acceso a todos, y yo repito una vez más, como he dicho al principio del programa, lo digo porque hay algún oyente que al parecer no me ha debido de oír bien o yo no lo he dicho suficientemente alto y claro, lo repito, me parece que habría sido infinitamente más, no solo más más interesante informativamente, sino sobre todo más democrático, un debate a 5 en el que estuviera también Vox.
Vamos a escuchar a los oyentes a ver qué es lo que tienen que decir al respecto.
Sí, hablan precisamente de la ausencia de Vox y de esa decisión de la Junta Electoral Central. No se entiende cuando sí que se permiten mítines a los golpistas, y hay incluso quien desliza que Casado y Rivera deberían declinar la invitación por respeto a Vox. Bueno, es lo que dicen los oyentes. Eso sí, si el nivel es el debate de anoche, dicen que se lo ahorran.
Cuánto me alegro que ayer no estuviera Vox representado en el gallinero que nos ofrecieron en la 1. Se salvó, claro, para mí, Inés Arrimadas y demasiado educada Cayetana Álvarez de Toledo.
La ganadora indiscutible fue Cayetana Álvarez de Toledo.
Lo de anoche de no dejar a Vox, la Junta Electoral de que participe, pero ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo le tiene miedo? Si Casado y Rivera tuvieran lo que tienen que tener, que no se presentaran.
Ahora entiendo por qué no dejan ir a Vox a los debates después de ver el de televisión de ayer. Sería como subir a un ring a un hombre de 100 kilos a pelear con un niño de 10 años. Sería lo mismo.
Me parece vergonzoso que en su momento ningún partido se quejara a la Junta Electoral de que Unidos Podemos fuera al debate de A3 Media y en cambio con estos de Vox todos han puesto el grito en el cielo, ¿no? Yo creo que la campaña mediática contra esta gente ya está llegando a unos niveles inaceptables.
Si la ley lo permite, es insultante. Y las leyes las hacen los políticos. Que un señor que da un golpe de Estado vaya a hacer una retransmisión política para la campaña electoral. Es insultante para los españoles.
Bueno, los oyentes lo tienen muy claro. Os comentaba anteriormente que ha hecho unas declaraciones, hay una entrevista en el diario.es de Pedro Sánchez. El titular de la entrevista es el siguiente: los líderes independentistas no son de fiar. Bueno, son con los que él pacta, ¿no? Pero no son de fiar. Y luego, posteriormente, el presidente del gobierno dice que a él le gustaría poder entenderse después de las elecciones, pase lo que pase, con Unidas Podemos. También todos los oyentes saben exactamente qué es lo que defiende Pablo Iglesias y su partido. Sobre el delito de rebelión, y esto me viene muy bien para avanzar, lo que van a poder escuchar el próximo viernes de 7 a 10 de la mañana en ese especial de Es la Mañana de Federico, recuperando algunas de las mejores entrevistas que ha realizado Federico Jiménez Los Santos en los últimos meses. Una de ellas a Edmundo Val, el número 4 por Ciudadanos, abogado del Estado, que bueno, directamente Pedro Sánchez echó después de que él se negase a firmar lo que pretendía el gobierno que firmase, y es que se pasito atrás, ¿no?, en el delito de rebelión. Le preguntan en el diario.es al presidente del gobierno, usted dijo que con anterioridad a ser presidente del gobierno, con anterioridad al juicio, que pensaban, ¿no?, que había un delito de rebelión. Cuando era líder de la oposición, clarísimamente había un delito de rebelión. Después, en el gobierno, aseguró que ese delito, tal y como es ahora, está recogido en el Código Penal, se reduce a golpes militares. ¿Qué opina ahora? ¿Hubo o no rebelión en Cataluña? Dice el presidente del gobierno: lo que dije en la oposición es más o menos lo que he dicho posteriormente, que ese delito, tal y como está tipificado en el Código Penal, está desfasado. Pero a partir de ahí, como presidente del Gobierno, yo lo que quiero es que el Tribunal Supremo trabaje como lo está haciendo, de manera independiente. Bueno, escuchen de nuevo la entrevista a Edmundo Val, porque yo creo que merece la pena.
Pero fíjate, gran tipo. Lo que dice Sánchez sirve para las dos interpretaciones. Sirve para decir, está diciendo que no hubo rebelión, o sirve para decir, el tipo de rebelión que hubo no está adecuadamente tipificado, que es lo que yo pienso. Es decir, los golpes de Estado ya no se dan de la misma manera que tampoco se reprimen con los tanques en la calle. O sea, todo es mucho más sutil y todo es una cuestión, al final, de movilizar a las masas y de establecer un cambio de legalidad sin seguir los procedimientos que fija esa legalidad. Eso es, según la definición clásica, un golpe de Estado. Algo que se hace además desde dentro de las estructuras del propio Estado.
Bueno, y luego ya sabemos que Pedro Sánchez es una persona y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es otra persona. Ya nos lo dejó muy claro Carmen Calvo, eso. Y entonces uno dice lo que le conviene cuando está en la oposición y cuando está en el gobierno dice lo contrario, y como ya no es la misma persona, pues puede decir lo que quiera. Es una desvergüenza absoluta la de esta
gente. Mi objeción a lo que tú decías antes tiene precisamente que ver con eso. O sea, yo creo que Sánchez ha demostrado ser un hombre muy oportunista y que está dispuesto a tener una posición u otra según las mayorías y según cómo sople el viento político. Por lo tanto, yo creo que decir el PSOE no es un partido constitucionalista, yo creo que...
Ahora no lo es.
Es decir, entre otras cosas, teniendo en cuenta que Vox también tampoco quiere la estructura del Estado, la Constitución, llegaríamos a la conclusión, querida Isabel, de que solo...
No quiere las autonomías, tal y
bien,
como están...
Bien, bueno, ¿no? Ya, pero que sí, no sí, es sí. Pedro, que no es moco de
sí.
Pavo.
Sí, pero de ahí a no ser constitucionalista
hombre,
hay una diferencia.
No me digáis que el PSOE, en definitiva...
¿Es más constitucionalista el PSOE por defender el Estado de las autonomías que Vox, por entender que puede haber o que tiene que haber otro orden territorial en España?
Hombre, yo creo que sí. Pues sí, yo creo que el PSOE Está defendiendo.
Defiende mejor y más la unidad de España el Partido Socialista,
bueno,
por defender.
Bueno, pero son dos preguntas distintas. Dos preguntas distintas porque hay quien sostiene incluso que la unidad de España es un concepto prevalente al orden constitucional. Eso lo sabéis vosotros.
Bueno, es un concepto prevalente al orden constitucional, aunque solo sea en términos históricos, es evidente que España fue antes que la Constitución.
Bien, yo soy de los que piensa que la única fuente de legitimidad, yo no creo que ontológicamente España tenga que existir siempre en su actual forma, tiene que representar la voluntad constituyente del único soberano, que es el pueblo español en su conjunto. Por lo tanto, yo no creo que la unidad de España sea prevalente al orden constitucional.
Yo lo que quiero, déjame un segundo que le rebata. Simplemente digo que este PSOE, que es el que hay, este PSOE, no solo, y no es de ahora, viene desde Zapatero, pactó con ETA, en secreto, y no hemos visto las actas de ese pacto.
Igual que Rajoy.
Sin duda, igual que Rajoy. A mí no me lo cuentes, yo fui de las primeras en denunciarlo. Yo me subí a una tribuna e hice el decálogo de la ignominia. O sea,
entonces
que,
el PP
bueno,
tampoco era
fue
constitucional.
Fue un traidor a las víctimas, sí, y en gran parte por eso ha pasado lo que ha pasado con el PP. En grandísima parte por eso. Y ahí está lo que ha pasado. Las cosas tienen una causa. Y desde luego, Sánchez, Pedro Sánchez, está donde está con el apoyo de separatistas. De golpistas,
que
es un partido que no defiende ahora la Constitución de España.
Saliendo del debate ontológico de la unidad de España que ha planteado Pedro, yo querría decir, al hilo de lo que hemos oído a los oyentes y de mi olfato, creo que hay una separación entre lo que piensan los ciudadanos, lo que dicen los partidos y a veces los tertulianos. Y yo creo que la indignación que existe en estos momentos por la exclusión de Vox y porque a Junqueras se le permita dar la rueda de prensa desde la cárcel son votos para los indignados y son votos para Vox. Es decir, o sea, yo eso lo veo clarísimo. O sea, lo que ha sucedido en las últimas horas, que Vox no esté en el debate.
Creo que deben dar ya por los 90 o 100 escaños.
Vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir a la última hora sobre ese debate. Enseguida nos van a contar más detalles los compañeros.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Tocinho, ¿qué tal?
Hola,
buenos días.
Buenos días.
La última hora pasa por esa decisión del presidente del gobierno. Finalmente irá al debate de Televisión Española.
Que va a ser
¿no?
un día antes, claro, del que estaba
el
previsto.
El
martes estaba previsto el día 3 media. Va a ser el lunes, día 22, Televisión Española. Lo está confirmando también. Y al hilo de todo este asunto, de la Junta Electoral, de aquel debate que finalmente no va a ser a 5, ya saben nuestros oyentes que habían sido los partidos nacionalistas los que habían presentado ese recurso ante la Junta Electoral Central. Y Andoni Ortúzar, en la cadena SER, ha defendido los motivos. Es llamativo escucharle.
Por encima de los criterios periodísticos está el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y equilibrada de todas las fuerzas políticas, ¿no? Y hay unas leyes que hay que cumplir para cuando te vienen bien y cuando vienen mal. Vox hoy en día en el panorama del Congreso de los Diputados no es nadie, es mucho menos que nosotros. Visto el debate de ayer, no hace falta que esté Vox en ninguna mesa porque la representante del PP y la de Ciudadanos representaron magníficamente las ideas de Vox.
Defienden también en el PNV que luego bien que les buscan los votos a lo largo de 4 años de legislatura y que se ha demostrado en esta última cuando han llegado a cambiar un gobierno, pero que ahora no querían contar con ellos. Instituciones penitenciarias va a facilitar, lo ha dicho ya, que el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras pueda mantener esa videoconferencia en un acto relacionado con la campaña electoral desde prisión, desde esa situación de prisión provisional. Última sesión de esta semana, hoy en el juicio separatista del 1 de octubre, van a ser una veintena de agentes de la Policía Nacional los que van a seguir declarando como testigos. Escuchamos ayer, por ejemplo, cómo fueron agredidos con urnas o incluso les lanzaron motos, decía uno de ellos, y recordamos a los usuarios de Renfe que revisen sus viajes hoy. La concesionaria ferroviaria ha cancelado 46 trenes por esta operación salida a raíz de la huelga convocada en Adif por Comisiones Obreras y el sindicato de circulación Air Nostrum, que estaba en huelga hasta ayer en coordinación con Iberia, ha logrado reprogramar ya el 100% de los vuelos para este miércoles.
Bueno, pues es una buena noticia. Ahí está ese último dato. Muchas gracias, Javier.
Hasta
estaremos
luego.
Muy pendientes de la actualidad, como siempre, aquí en el Radio, en el Corte Inglés. Elia, buenos días de nuevo.
Pues en el Corte Inglés vamos a hablar de moda, pero para ellos. ¿Por qué? Porque si de moda de hombres se trata, lo que desean está en el Corte Inglés. Todos los hombres, todas las marcas en un único sitio. Y además tenemos, pues desde los más clásicos, los más innovadores, prendas representativas de cada personalidad, las últimas creaciones y también ese complemento que van a hacer de tu look pues algo definitivo. La talla no es un problema. Tenemos la confección a medida y asesoramiento personal y profesional del personal shopper.
Menos mal que se han ido ya los contertulios, porque ayer, oye, menudo cisma montaste aquí, ¿no?
Con lo cisma entre
tu clásico, tu posmoderno.
Claro, se enfadó porque le dije clásico y a los modernos. Tenía que haber dicho como a la Rivera, moderno. Moderno.
Bueno, como se han ido ya no tenemos ese problema. Gracias, Elia. Isabel González.
Buenos días, Rosana.
¿Qué tal? Buenos días. Isabel, le vas a acompañar hasta las 12 del mediodía. Revistas, ¿no?
A ver, a la Crónica Rosa, portadón de la revista Hola. No sé si lo verán.
¿Qué le pasa a ese pelo?
A través de Libertad Digital, porque se va a la isla Rosy, entonces imagínate, allí no va a tener ni peine, ni rulo,
ni puesto
secador,
un ventilador, le han puesto.
Es la portada de la revista Hola, empezamos a hacer caja, bueno, empezamos nosotros, no, empieza Isabel Pantoja a hacer caja, es una más de lo mucho que nos tiene prometido, lo que nos queda por ver. La verdad es que es una entrevista de 11 páginas, en la que entre otras cosas, pues que cuenta que su madre Ana todavía, doña Ana, todavía no sabe que se va a la isla, que es su principal motivo de preocupación, y cositas así de andar por casa, como por ejemplo que no puede andar por la arena de la playa porque le da dentera, o que como no le dejan llevar gafas de sol, pues con las brasitas y la ceniza que quede de las hogueras, se va a hacer unas gafitas así negras con sus patillas para que de esa manera parezca que la lleva puesta. Bueno, pues este es el nivel.
Cosa más absurda,
pero,
¿no?
Ya, pero bueno, algo tiene que contar también, ¿no? ¿Qué no sabemos ya de Isabel Pantoja?
¿Qué va a hacer en la playa entonces? ¿Qué se pone?
Pues ella puede andar por la parte de la arena que está mojada.
Ah.
Es que yo recuerdo a mis hijos como arañas trepando por mis piernas porque le pasaba exactamente lo mismo.
¿Ah, sí?
Entonces, no sé, Sara me mira como si en su casa pasase igual. Así que yo no sé si ella va a trepar por encima de los concursantes para que la lancen ese trozo. Bueno, el pantojismo hay que reconocer que ocupa casi todas las portadas, porque también en Semana su nuera Irene Rosales hace declaraciones, y en Lecturas María Jesús Ruiz, que ha ganado un concurso y que tendría mucho que contar, sin embargo se dedica a hablar de Kiko Rivera, de lo malo que es o de lo mala que es su señora esposa. Otro Kiko Matamoros, es portada en la revista 10 Minutos, ya no está con Cristina, la de Albacete, le ha durado 2 meses la cosa, ahora está con una chavala de 21 años, es decir, le triplica la edad, a la que ha conocido en una discoteca y que, a ver, ingeniero nuclear no es, es modelo. La chavala se va a presentar en estas historias de mis no sé qué por Jaén, me parece esto. Pues un poco como la política, ¿no? Las circunscripciones.
Bueno, a mí me parece bien, ¿no?
Electorales,
una
sí. Bueno,
la vida.
La verdad es que estar con Kiko Matamoros, tengo mi duda. Rosana, ¿no?
No, yo hablo de la chica.
O sea,
no,
creo
no,
que no. Algo hay en esa azotea. No hay nadie a los mandos en esa cabeza. Bueno, esto yo creo que es un montaje de él directamente. Pero bueno, ahora como viene Dani Garande, que trabaja en 10 minutos,
claro,
no nos va a contar la verdad, pero vamos a intentar
sacársela.
Y hablaremos de Supervivientes, porque precisamente la ex de Kiko, la última, la que lanzó al estrellato, Cristina Albacete, tiene un hijo con el que se llevaba de pena y ahora resulta que va a concursar y va a ser ella quien le defienda. Y de Jorge Javier, que vuelve a las andadas. El 25 estará presentando el programa.
Madre,
fíjate,
mía.
Ya, le dijimos aquí, echa el freno.
Bueno, pues ya.
Pues nada,
25,
eso ahí. Y balcones de Semana Santa. Ya empezamos a ver a nuestros famosos llenándolos. Y a veces en actitudes que hemos de recriminarles.
Bueno, pues...
Darse el filetazo en un balcón...
No está bien,
Rosana, efectivamente.
Mira, me ha entrado hasta la 2.
No me extraña, del disgusto. Yo llevo disgustadísima.
Se quedan con Isabel González. Mañana a las 7.
Es... La mañana de Federico. Es radio.